Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
Y está terminando el año con muchos movimientos políticos, porque la campaña se anticipó. El Pacto Histórico anuncia que se convertirá en un partido, que es un partido de coalición. Presentarán, quiere decir, todos los partidos del Pacto Histórico, Comunista, Polo Democrático, Unión Patriótica, Colombia Humana, candidatos únicos en una consulta presidencial, pero adicionalmente en una lista cerrada para las parlamentarias del 2026. Gabriel Becerra es parlamentario, representante de la Cámara y miembro del comité político de este pacto histórico. Doctor Becerra, buenos días.
Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial a ustedes y a la audiencia.
Gracias. Decidida la unión que ustedes pactaron en estas últimas horas en su encuentro, en su congreso, doctor Becerra, ¿cómo van a hacer para elegir candidatos y para elaborar las listas parlamentarias?
Bueno, hecho el anuncio, como usted ha indicado, que no es solamente alrededor del tema de candidatos, sino de la constitución de un movimiento político y de poder avanzar en un congreso constitutivo. En el tema específico de la conformación de estas listas, que como tú has comentado, serán listas paritarias, que fue el ejemplo que dio el Pacto Histórico en las elecciones pasadas, serán listas cerradas con un mecanismo democrático de consulta para su elección, lo que procede al Comité Provisional del Pacto, que se ha constituido con representantes de las organizaciones, es concertar un calendario para poder realizar ese proceso de presentación de las aspiraciones en el marco del pacto e ir a la realización de la consulta, evento que también necesitará ser concertado con la registraduría.
Aquí, como usted lo sabe mejor que yo, pues hay una batalla también de prioridades, de egos, de quién tiene derecho, de quién encabeza, de cuál es el partido que comanda la coalición. ¿Cómo van a ser para elaborar esa lista cerrada? Es decir, salvo el esfero, ¿hay algún otro mecanismo que usted conozca?
Sí, claro. Creo que lo que nos mostraron los hechos es que la lista cerrada nos permite canalizar alrededor de un proyecto y no solamente de egos y de individualidades el respaldo ciudadano. Y eso es muy importante no solamente para el pacto, eso es muy importante para la democracia colombiana. Y lo que se ha solicitado es que se haga a través de mecanismos democráticos. En la oportunidad anterior funcionó algo que llamamos un colegio electoral, que tomó las decisiones, pero pues generó polémica. En esta ocasión lo que se quiere es garantizar una especie de primaria de consulta que el Comité Provisional del Pacto tendrá que precisar, ¿no? ¿Qué tipo de primarias serán las que se van a organizar? Porque hay múltiples formas, si es abierto, si se va a hacer simultáneamente con otros partidos, porque eso depende también de la registraduría, cómo van a ser los mecanismos de garantía desde el punto de vista de la financiación y demás. Y lo que tendremos que hacer es un ejercicio de emulación interna, de democracia interna, que lógicamente no va a estar exento de disputas, de dificultades, pero ese es el ejercicio de construir un sujeto político.
Doctor Becerra, ¿quién encabezó las listas al Congreso en el 2022?
La encabezó Bolívar. Gustavo Bolívar.
Bolívar, creo recordar, el orden eran Gustavo Bolívar, María José Pizarro. ¿Y usted se acuerda quién eligió ese orden?
Sí, hubo un colegio electoral. Lo que pasa es que, digamos, ante los medios y la incomodidad también de algunos sectores, pues terminan sacando informaciones y conclusiones que los que participamos directamente del proceso podemos informar fehacientemente. Allí hubo un colegio electoral donde estábamos delegados de los que participamos en aquel momento. Y ese colegio electoral tuvo una reunión y en esa reunión se definió la conformación de la lista. Al Senado, sobre todo, fue de ese tipo. Y lógicamente fue un colegio electoral que tuvo en cuenta criterios. Ahora, el colegio electoral era un espacio mucho más reducido a lo que puede ser una consulta, sin lugar a dudas.
Ok, eso para las parlamentarias. Y el candidato de las presidenciales, cada uno de estos partidos que se va a juntar alrededor del concepto Colombia, Pacto Histórico, cada uno de estos partidos, Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático y Partido Comunista, querrán tener su candidato presidencial, ¿cierto?
Sí, pero además hay que decir que lo que nosotros hicimos esta semana fue un anuncio donde, sobre todo las organizaciones que tenemos personería jurídica, tomamos, en el caso nuestro de la Unión Patriótica, por ejemplo, después de un congreso, una decisión que implica políticamente mucho, y es que colocar el centro de la unidad puede conllevar, y en estos momentos conlleva, a ceder una personería jurídica para integrarnos en una nueva. Eso tiene implicaciones internas y externas, y entonces somos los cinco partidos.
Usted es Unión Patriótica, usted en particular, ¿no?
Sí, Néstor. Entonces hemos anunciado eso, pero lo que quiero llamar...
¿La extinción de estos partidos para el nacimiento de un pacto histórico unificado, si le estoy entendiendo
partidos
bien?
Partidos que pelearon por conseguir esa personería jurídica, Néstor. Se la lucharon, se la guerra, y eso implica renunciar y entregarla. Terminar. Para poder fusionarse.
Sí. Pero muy importante que hayan colocado el tema, porque parte de las decisiones políticas que tomamos, teniendo en cuenta experiencias de América Latina, es que este no va a ser un partido que va a acabar la diversidad del pacto. Por el contrario, vamos a mantener un partido que en su estructura va a garantizar corrientes internas, como lo es el Frente Amplio del Uruguay o como se hace en el PT de Brasil. O sea, nosotros como Unión Patriótica no vamos a desaparecer como agrupación política. Estamos dispuestos a ceder el tema de la personería jurídica para una nueva personería jurídica, pero nuestra identidad no va a desaparecer, porque lo que para nosotros es importante es garantizar en la pluralidad la unidad. Y esa es una forma que permite la Constitución y la ley. Y sí, lo que quería decir era que, además de los partidos, porque esto no es simplemente una coordinadora de partidos, van a participar procesos y organizaciones sociales. El triunfo del pacto histórico estuvo en que fue capaz de conectarse con una realidad política de inconformidad y de necesidad de cambio que nosotros queremos mantener y ampliar. O sea, el pacto histórico hizo este anuncio no para cerrarse, sino para ampliarse.
El pacto histórico, doctor Becerra, ¿no fue por Gustavo Petro en particular?
No te escuché bien.
Que usted me dice que el triunfo del pacto histórico es el triunfo de un proyecto político, de una situación en particular. Yo le pregunto, ¿el triunfo del pacto histórico no tiene nombre propio? ¿No es Gustavo Petro, única y solamente Gustavo Petro?
No, yo no creo, Néstor, porque la izquierda en su historia y el progresismo ha tenido gente de calidades muy buenas, como el compañero presidente Petro, Carlos Gaviria, Gerardo Molina. O sea, ha habido figuras de la izquierda muy cualificadas y muy representativas, pero acá lo que hubo fue un momento que coincidió, por un lado, la crisis política de las derechas y de los sectores tradicionales, un ascenso de la lucha social y una madurez en los sectores políticos para ponernos de acuerdo. Yo no tengo discusión del liderazgo del presidente Petro y de Francia Márquez y el peso que tuvieron, pero yo creo que no hay que desconocer que en este país ha habido una tradición de lucha, de resistencias sociales, políticas, culturales, intelectuales, coincidimos.
No, de acuerdo, pero digo, teniendo en cuenta que Petro es un monstruo político con quien uno puede discrepar, como usted lo sabe, pero ahí hay que reconocer una gran habilidad, es un gran político en Colombia, y sabe hacer política. ¿Usted ve en este pacto histórico que están haciendo, unificado, un heredero de Gustavo Petro?
Si nosotros queremos ofrecerle a la sociedad un proyecto consistente, ese proyecto no puede depender de una persona. Así como yo comparto con usted, hoy tengamos a un hombre y a una mujer de las calidades de Petro y de Francia. Pero yo creo que el desafío que tenemos ahorita es buscar
otro liderazgo. El uribismo, y el uribismo era Uribe, como la izquierda es solamente en Colombia Gustavo Petro.
Pero, Néstor, en la realidad política del país, a pesar de toda esta tendencia a la individualización y a la fragmentación, también hay que reconocer que hay corrientes políticas. Y en este país hay una corriente política del progresismo y de las izquierdas que existe, que es real, y que si es capaz de unirse, va a tener una incidencia en las definiciones políticas del próximo gobierno, pudiendo ganar, o siendo en cualquier caso una realidad determinante para la democracia colombiana. Entonces, muy bien el tema de los liderazgos, pero el presidente Petro es uno solo y él ya no se puede reelegir. Nosotros tenemos que ganar la conciencia de que necesitamos un proyecto colectivo y promocionar nuevos liderazgos. Ese es el desafío que tenemos.
Representante Becerra, para las pasadas elecciones se pusieron de acuerdo en que el mecanismo era la consulta. En esta oportunidad, ¿cuál es la vía? ¿Cuál es el mecanismo para elegir ese candidato único de este partido, de este movimiento de izquierda?
Buenos días, ¿con quién hablo?
María Camila Orozco, representante.
Hola, hola María Camila. María Camila, la vez pasada no fue una consulta, fue un colegio electoral. Un colegio electoral que componíamos los partidos del momento más
la sectores.
En la presidencial fue una consulta abierta, popular. En este momento queremos hacer la consulta también. Ahora, lo que tenemos que definir, y eso no lo defino yo, lo definirá el comité político, es si la consulta la hacemos inicialmente como pacto o si hacemos una consulta en el marco del Frente Amplio, y como pacto buscamos otro mecanismo para colocar un solo nombre dentro de una consulta con sectores que nosotros queremos reunir también en el marco de lo que hemos llamado un Frente Amplio, una convergencia, María Camila. Pero en cualquier caso, la participación del pueblo en la decisión del candidato que debe mantener la continuidad del gobierno va a ser necesaria y nosotros la reclamamos.
Sí, representante, ¿cuáles son los nombres entonces que tienen en este momento en el tintero para lograr ese liderazgo del que usted habla y que ya no va a ejercer el presidente Gustavo Petro porque no puede ser candidato?
Pues yo creo que hay un espectro bastante amplio, no solamente del pacto, sino en lo que pudiésemos llamar un bloque progresista alternativo que ha empezado a emerger, algunos ya con decisiones más claras, en el caso de María José, pero sabemos también de las aspiraciones de la exministra de Salud, sabemos de las aspiraciones que están por definirse en el caso de figuras como Susana Mohamed, en el caso de Carlos Caicedo, de Daniel Quintero, y en el espectro del liberalismo y demás habrán otros nombres que van a aparecer y que nosotros estamos dispuestos a encontrar puntos de encuentro,
Carolina,
para ofrecerle al país.
Carolina Corcho, usted
Carolina la Corcho no, la se ha candidata. Manifestado como una precandidata. Okay. Ella ha hecho ya su manifestación pública de que va a ser precandidata y es, pues desde el punto de vista de los derechos que nos asisten a todos los ciudadanos, pues
claro,
una mujer con aspiración, ¿no?
Carolina Corcho, Daniel Quintero, me estaba mencionando usted, María José Pizarro, Gustavo Bolívar,
Carlos Caicedo, Gustavo Bolívar, y yo creo que estamos empezando una etapa de estas recomposiciones donde van a ir emergiendo nombres.
No, pero ahora lo que vemos. No, sabe que estoy un poquito sorprendido porque usted no me ha mencionado unas personas que yo pensé encabezaban esta lista de posibles, por ejemplo.
¿Cuál es, Néstor?
Roy Barreras. Roy Barreras.
Pero es que yo estoy hablando sobre todo del espectro nuestro, pero del pacto.
Porque me viene hablando de un Frente Amplio. Me ha mencionado a los conversos, no me ha mencionado a Roy Barreras, a Murillo, no me ha mencionado.
Pero ellos son realmente de corrientes socialdemócratas, liberales, que valen la pena también con ellos llegar a acuerdos, ¿no?
No, Roy fue senador del pacto histórico.
Sí, pero tú sabes que Roy llegó al pacto histórico no representando al progresismo ni a la izquierda. Roy llegó al pacto histórico representando sectores de la política tradicional que entendieron que no tenían ninguna posibilidad de llegar al gobierno manteniendo las posturas de respaldo.
¿Ustedes van a sacar a Roy de esta colada?
No, hemos hablado con Roy, nos hemos visto con él y yo sé que Roy va a seguir aportando a un proyecto de Frente Amplio desde su liderazgo, que lo que quiero clarificar es un liderazgo que incluso cuando ha estado en el pacto, es un liderazgo que se reclama en el liberalismo y en la socialdemocracia.
Vale, escuchan ustedes al parlamentario, al doctor Gabriel Becerra, del comité político de este naciente pacto histórico. Si me permite la última pregunta, doctor Becerra.
Claro que sí.
El suyo, ¿quién es su candidato presidencial, el que usted quisiera?
Bueno, nosotros estuvimos con el presidente Petro, teníamos resuelto ese problema muy fácilmente en el periodo pasado cuando tomamos la decisión en primer lugar de respaldarlo. En este momento tenemos más complicaciones, porque nosotros queremos una candidatura que sea capaz de convocar las mayorías. Por el momento vemos que hay liderazgos con trayectoria, con calidades, pero que todavía no logran convocar suficientemente la unidad y las mayorías, y vamos a hablar con todos para que al finalmente no, tomemos una decisión. Por ahora no hemos tomado.
No la hemos tomado,
Néstor.
Usted individualmente, sin el plural, ¿cuál es el candidato que a usted hoy le gusta?
No es pecado.
A él le gusta una candidata mujer.
Quería preguntarle si se van a ir más por el lado de una candidata o van a seguir la línea de los candidatos.
Usted es como de línea María José, ¿no?
Yo respeto y trabajo mucho con María José porque compartimos una generación de antes de que estuviéramos en el ejercicio político. Pero debo ser responsable porque soy vocero de mi partido. Y en mi partido no hemos tomado la decisión, y yo estaré con la decisión que tome mi partido. Y yo sí quisiera que fuera una mujer. En eso sí le soy franco. Quisiera que fuera una mujer
y quisiera que comenzara con MJ el nombre.
No, creo que María José, como los demás candidatos, tiene simpatizantes, pero también tiene compañeros que todavía no están de acuerdo en la UP, entonces yo prefiero que hagamos el ejercicio democrático, pero sí voy a defender que sea una mujer.
¿Pero Francia Márquez suena ahí?
No, ella dijo ya que no.
O definitivamente.
No, vicepresidenta dijo que no. María Camila. María Camila, ya Francia tampoco entiendo. Ella tiene un compromiso con el pueblo, con la gente, de hacer este gobierno.
No quiere, pero usted sabe que en política todo puede pasar.
Sí, pero pues también reconozco que Francia viene de un liderazgo social, popular, político, donde el tema de cumplirle la palabra a la gente es muy importante, y tengo mis dudas de que ella dé ese paso. Creo que habrá otros momentos.
Yo tampoco la veo. Gracias, doctor Becerra, un gusto saludarlo, le deseo feliz Navidad.
Gracias, Néstor. Chao. A María Camila, todos feliz Navidad.
Esto quiere muchos decir nombres, pero nombres. No veo así como uno que pica en punta, ¿no?
Nombres.
Usted sabe que como en el pelotón, en el ciclismo, uno dice hay alguien picando en punta, pero
nombres.
Aquí ve uno muchos nombres.
Felipe, nombres de quienes pueden reemplazar al presidente que se van a disputar la candidatura presidencial. Uh-huh. En orden de la última encuesta. Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Carolina Corcho, que me sorprende que esté ahí, Daniel Quintero, Iván Cepeda, Carlos Caicedo.
¿Es el del Magdalena?
El exalcalde.
Que se quedó sin personería jurídica con su Fuerza Ciudadana.
Luis Gilberto Murillo, pero me acaba de decir el doctor Becerra que a estos sectores no lo van a meter. Susana Mohamed, que es del corazón del presidente Petro, que la vi ayer, Felipe, yo creo, en plan de despedida, ¿no? A los que el presidente condecoró ayer, Mohamed Murillo y Laura Sarabia, me huelen todos a última Navidad.
Que se van.
Sí, yo creo.
Pero usted le miró con detenimiento las palabras que le dijo el presidente Petro a Laura Sarabia.
¿Qué le impresionó de las
que
palabras?
Eran casi imperceptibles, pero pues yo hice el ejercicio de oírlas anoche con juicio. Le dijo, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Si acaso. Búsquenlas y verá, se oye perfecto.
Pero, Felipe, ¿y eso qué quiere decir?
Pues feliz Navidad. Lo que usted está diciendo.
Y uno no le desea feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Pero yo no le digo a usted, Néstor, feliz Navidad y próspero Año Nuevo, si acaso.
Pero qué le impresiona.
Es que ese si acaso tiene una connotación, ¿no?
Pero qué si acaso no, pues no sé. Pero,
si acaso pero, sigue.
En cualquier caso, me pareció que era una despedida.
Pero esos Murillo tres...
No, claro, sí, claro que es una despedida.
Murillo va a ser candidato.
Néstor sabe que estuve averiguando anoche.
La ministra Mohamed va a ser candidata.
Y me confirmaron que el canciller Luis Gilberto Murillo ya está empacando maletas.
Claro que está empacando.
Las está empacando.
Es que ayer dijo que el compromiso con su familia era por 2 años y lleva 3.
Lo que no.
Pero es que ya empezó a tomar distancia el presidente, ya está echándole vainitas.
Lo que no sé es, a ver, Felipe, la doctora Susana Mohamed va a ser candidata a la presidencia
o al Senado
o a la alcaldía de Bogotá.
Ah. Una etapa previa en la candidatura a la presidencia, ¿no? Hay veces hay muchos candidatos de esos 80 que tenemos de precandidatos presidenciales que en realidad están aspirando a gobernaciones o alcaldías, pero utilizan la precampaña electoral pues para hacerse conocer, que sí, es tan difícil
tiran
en la política.
Para coger sardina, más o menos.
Entonces ahí puede ser que la doctora Mohamed esté en eso, aunque a mí ella me parece que hace menos cálculos políticos que eso, y me parece que ahí está parte de su gracia, que en realidad yo creo que es una persona seria, que tendría además los méritos para poder reclamar la legitimidad de la vocería de ese movimiento del Pacto Histórico, y yo creo que al presidente Petro le gustaría, pero es que es tan difícil en estas en la política,
Héctor,
cuando no hay un líder muy visible.
¿Quién va a ser el candidato de este Pacto Histórico que están haciendo como partido político?
Yo creería que Susana Mohamad, me parece, ¿sí?, a mí que ella va a terminar. No, es que a mí me parece que la
Bolívar,
a mí me parece esto, Néstor.
Bolívar o María José
Pizarro. A mí me parece que en cuando oí hablar a nuestro entrevistado, al doctor Becerra, digamos, como de todo el juego político, pensaba yo, pues los políticos andan en un mundo y los ciudadanos. Y yo creo que en el año 2026 va a ganar y van a ser candidatos los que menos relación tengan con la política, incluso si representan a un partido. Es decir, en el caso de Susana Mohamad, por ejemplo, la gente no necesariamente la identifica ya con la componenda política, y eso le daría una ventaja, porque yo creo que la conclusión del elector al final del gobierno del presidente Petro es que está hastiado de la política, porque todos resultaron iguales. Esa es como la conclusión del ciudadano común y corriente. Estábamos en que los políticos... Pero permítame, Luis Ernesto, termino. Permítame 30 segundos.
Es que yo creo que... Si el hastío es de la política o el hastío es del gobierno, Héctor...
No, de la política, Néstor. Yo creo que, mire, le respondo esta la pregunta, y con esto termino, de la siguiente manera. Parte de la respuesta la encuentra usted en las encuestas con las personas que representan el antipetrismo más duro. Uno supondría que frente al desprestigio del gobierno, pues esas personas pues serían muy exitosas, y resulta que no. Eso lo que refleja es que la gente está...
Y en las encuestas los que más marcan son...
Perdóneme la expresión, mamada de la política. Y que el político, político que gane es el que menos componendas políticas tenga en su historia.
Estoy en desacuerdo,
porque también en la encuesta se cae Vicky Dávila.
Claro, que, miren, Néstor, en estos...
Es que, y no le pueden decir que es política y la componente política, porque no tiene nada que ver, no en la teoría, con ningún partido. Así que esto todavía,
Néstor,
está
en esto sí estoy
muy abierto.
En gran desacuerdo con Héctor, porque la respuesta a su pregunta de quién va a ser el candidato del Pacto Histórico es relativamente fácil.
¿Quién?
El que gane o la que gane la consulta que va a ser el Pacto Histórico en marzo. ¿Por qué? Porque tenga la certeza que va a haber una consulta. Eso no va a ser un dedazo como hace el Centro Democrático, como hace el expresidente Uribe, que se inventa un reality en el cual supuestamente van a foros, no sé qué, pero él desde el comienzo ya escogió quién iba a ser el candidato. Lo hizo con Iván Duque y lo ha hecho en el pasado.
Lo mismo pasó, a ver, Luis Ernesto, usted lo sabe, lo mismo pasó con la lista del Congreso de la izquierda en el 2022.
Claro, pero en el Congreso, en el Congreso, y usted tiene razón, en la lista del Congreso,
¿quién eligió el orden?
En la lista del Congreso, el Pacto Histórico, Néstor, usted tiene razón. Pero mire que Gustavo Petro, si en algo ha sido consistente, es que él sabe que la estrategia exitosa electoral para la presidencia y para jalar las listas al Congreso es hacer una consulta en marzo. Lo hizo en el 2018 sin tener contra quién competir, porque él era el candidato obvio de la izquierda, y se inventó una consulta con Caicedo, que no tenía reconocimiento nacional, que sacó unos poquitos votos, pero
sí.
¿Para qué le sirvió? Néstor, le sirvió primero para jalar la lista al Congreso de, en ese momento, lo que llamaban
todos
decentes,
juegan
y le sirvió para
marcadas,
conseguir una plata,
todos,
vía reposición de votos.
Yo en cambio creo
vía, permíteme, Héctor, vía reposición de votos conseguir una plata para la primera vuelta. Repitió con absoluto éxito esa fórmula en el 2022. Jaló la lista al Congreso con la fórmula vota Petro, vota pacto, logró que se eligieran 20 senadores, porque eso simplifica básicamente la decisión del elector, pero además hizo una consulta, genuina consulta democrática. Yo creo que él no esperaba que Francia fuera la segunda candidata. De hecho, trascendió que él estuvo ofreciéndole la vicepresidencia a la exesposa Germán Vargas Lleras, a la hoy presidenta de Asocapitales, que estuvo, digamos, que estuvo sondeando distintos nombres, pero finalmente reconoció el resultado de la consulta porque se dio cuenta que esa era la mejor estrategia electoral. Entonces, ¿por qué le hago este recuento histórico? Porque podemos estar seguros que la izquierda va a tener una consulta en marzo de 2026.
Ah, no,
y el que gane esa consulta, que muy probablemente va a ser Gustavo Gustavo Bolívar.
Yo sí creo que Gustavo
estas palabras,
Bolívar, totalmente.
Va a ganar esa consulta.
Okay.
Ese va a ser el candidato ahora, único del ahora, petrismo.
Solo, y yo creo que con Gustavo Bolívar por tres razones.
Concluyo solo, con algo, María Consuelo.
Bolívar.
Y se van a romper en mil pedazos.
Luis Ernesto, solo para quienes están pensando, usted, María Consuelo, para quienes están pensando en Bolívar. Bolívar, Felipe, acuérdese, ya perdió la alcaldía.
Precisamente por eso. Es que yo
pero,
creo...
pero tiene una trayectoria electoral, duro. A diferencia de lo que dice Héctor.
Totalmente
a diferencia
de acuerdo.
De lo que dice... De lo que dice Héctor, que es que la gente está mamada de los políticos, es que lo primero es que los conozca para votar por ellos. Uno, ¿cómo va a votar por alguien que no conoce? Entonces,
aparentemente...
concluyo con algo. ¿Cuál es la garantía, Álvaro, muy corto, cuál es la garantía de la ruptura de la izquierda? Que Gustavo Bolívar se gane esa consulta en marzo. Se la va a ganar, y si algo caracteriza a la izquierda históricamente, con excepción de la elección de Gustavo Petro, es que se partía en mil pedazos.
Yo no creo que hoy en día esté tan asegurada la consulta entre los petristas. Eso va a depender de la decisión que tome Petro, que pone el 90% de los votos. Porque si hace una consulta, ¿quién va a ganar? Pues un petrista. El problema de eso es que ese petrista en la elección general no suma votos. Por ejemplo, si gana Gustavo Bolívar, en la elección general no suma nada. En cambio, si el candidato es Murillo, puede sumar. Puede sumar algunos votos de centro y sobre todo voto negro. Entonces yo creo que va a depender de la decisión del presidente. Él tiene que decidir, uno, si de verdad va a aspirar a tratar de poner presidente, o es posible que decida que no, que lo que quiere es consolidar su base para ser decisivo en segunda vuelta, sí, inclinando la vuelta, y para ser un opositor duro.
Yo en cambio creo que está clarísimo.
Que meterle la mano a ver quién de sus candidatos.
Yo creo que está clarísimo que es Bolívar el que gana esa consulta. Creo que el presidente cada vez se radicaliza más, y lo primero es que Gustavo Bolívar es un petrista pura sangre de siempre. Creo que es claro ese mensaje de que es el petrista pura sangre porque encabezó la lista al Senado.
Van a poner ahí a alguien que ya perdió.
Y creo que la campaña a la alcaldía, que ya perdió, pero que ellos consideran que le dio visibilidad, que le dio reconocimiento, pues va a ser precisamente el preámbulo de que ese es el ungido. Creo que las tres cosas, a ver... encabezado la lista al Congreso, que sea pura sangre, y haber sido el candidato a la alcaldía, es lo que le da las charreteras dentro del petrismo para ser el candidato presidente.
Bueno, y ahí es como dice Luis Ernesto, se van a destrozar entre ellos. Bueno, se van a volver chicoca entre ellos.
Ahora, entre otras cosas, es el único que nunca ha hablado mal del presidente. Aquí todo el mundo, cuando va de salida, mire los tres de ayer, alguno siempre tiene un movimiento de distancia. El único que ha sido leal 100% ha sido Gustavo Bolívar.
Sí. Felipe, le iba a decir lo de que se van a destrozar, que se van a volver chicuca. Esto comenzó la campaña política, no tenga ninguna duda.
Pero es que la campaña política la adelantó
muchas
Petro.
Muchas batallas, sin importar cuál es la orilla, la izquierda y la derecha. Ojo, que en la oposición, cuando la oposición unir, poner un candidato de oposición de acuerdo con otro...
tampoco va a ser fácil.
Va a ser muy...
también
va a ser
una chichonera.
De pronto, Néstor, estos datos también pueden dar algunas luces sobre quién podría ser el candidato del presidente Gustavo Petro. Mire, de acuerdo con la encuesta, a Gustavo Bolívar no lo conoce el 39% de los encuestados. A María José Pizarro no la conocen el 61%. Al canciller Luis Gilberto Murillo no lo conocen el 79%
de los encuestados. Esa consulta se la gana Bolívar.
Y a Susana Muhammad no la conocen el 82%.
Por eso, esa consulta se la gana Bolívar.
Según
es que
eso,
parecería
Bolívar.
La base de cualquier elección es el reconocimiento. ¿Quién va a votar por alguien cuyo nombre ni siquiera se sabe, ni sabe cómo, ni quién es? Entonces, Gustavo Bolívar, que puede ser el más radical del petrismo y el peor candidato para una primera vuelta, es el que hoy tiene mayores posibilidades de ganarse esa consulta abierta.
Si llega
y lo van a dejar...
Bolívar. Luis Ernesto, hágase, Felipe, la siguiente pregunta.
Sí.
¿El petrismo es posible, Petro, es posible que endose los votos a Gustavo Bolívar? Petro fue alcalde de Bogotá y no le pudo endosar los votos a Gustavo Bolívar. No sé si...
si es que le quedan votos, ¿no?
Si es... No, Felipe, no tenga ninguna...
Pero es que el pacto histórico no puede desligarse del mal gobierno.
Felipe, el presidente...
Va a cargar con ese
pardo. El presidente tiene el 30% siempre, Felipe.
Felipe.
Ahí está en las encuestas.
El teflón,
y no baja de ahí.
El teflón del presidente Petro es comparable solamente a otro teflón en Colombia. Y el presidente Petro está sólido. El presidente tiene una tercera parte o una cuarta parte, en el peor de los casos, de este país, Felipe. Así que no se equivoque. Pero los votos de Petro son de Petro. los votos de Petro no son para el Ejército, los votos de Petro no son para Bolívar. Y ese será el reto del candidato de la izquierda.
Pero además, Néstor, no puede caber duda que el pacto histórico, ese partido que está naciendo de esa mixtura de otros partidos, es hoy la organización política más grande que hay en Colombia y con mayor base social. No hay ningún otro partido que se acerque, pero
es una
ni a kilómetros.
De acuerdo.
Y ni a kilómetros.
Y con gobierno.
Que gobierna, y tiene aceite.
Y tiene además una base federal hace 100 años, tiene organizaciones de grupos étnicos, tiene organizaciones feministas, tiene organizaciones de ambientalistas. No hay ningún partido político. El siguiente partido político seguramente es el Partido Liberal, que tiene una estructura política muy sólida, pero desafortunadamente sin base social, sin organizaciones sociales. Y el siguiente es el Centro Democrático, que no tiene estructura ni organización, sino un líder con alto reconocimiento. Esos son los tres partidos políticos importantes en Colombia, y ninguno define quién es el próximo presidente.
La organización política.
El próximo presidente es el que esté menos asociado a las organizaciones políticas.
Esa es una teoría todavía por comprobar. 8 de la